Aunque se diga fácil y con frecuencia, no es nada sencillo ni común ponerse en el lugar del otro. Aquí, frente a frente en el estudio, dos invitados. En el medio, el entrevistador. Y más allá, los que no se ven, los oyentes, interesándose y adentrándose en el lugar del otro, entrevistas dobles.
Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos escuchan en el meridiano del mundo en el que se encuentren. Lo importante es eso, que nos encontremos y que nos escuchen, claro. Este punto de encuentro se llama El Lugar del Otro, entrevistas dobles, y siempre recibe a grandes invitados. Hoy se va a repetir la ecuación. Y si notables son los invitados, ni hablar de la dimensión y valores del equipo cercano, el señor Ignacio Nacho Guglielmi en la operación técnica y puesta sonora, y la señora Inés Ulanovsky en los informes periodísticos, el cuidado del aire y la producción integral. En minutitos iniciamos la charla con los invitados de esta tarde de octubre, la periodista Cecilia González y el escritor Benito Taibo, periodista y escritor. Bueno, por decir algo, pero bueno, ya verán, son muchas cosas más. No dejen de conocerlos. Y antes, algunas cosas que no quería olvidar. Recibimos, agradecemos y leeremos el nuevo libro de Ana María Yuba, Todos los universos posibles, microrrelatos reunidos. En casi 1000 páginas, Yuba reúne mini relatos, mini cuentos, mini ficciones de 4 libros anteriores. Muy difícil y a la vez bello género el de los mini relatos. Tiene muchos especialistas. Uno de ellos es Yuba en todo el mundo. Yuba domina a la perfección el género del mini relato. Una obra de curiosa exhibición se llama El Declive y es en autoría y dirección de Nelson Valente, el mismo autor y puestista de El Loco y la Camisa, que sigue en cartel en octava temporada. La curiosidad es que El Declive se representa los viernes a las 9 de la noche en La Rea 350, en Banfield, en un departamento del complejo Banfield Teatro Ensamble, y los sábados a las 20:30 sube a escena en Timbre 4, México 3554. Y desde el lunes 23 de octubre, 20:30, El Declive estará en Timbre 4. Bueno, y un duro y muy justo y oportuno reclamo del Consejo de Radio de Argentores habla del cierre de Radio América, de la dramática situación de Del Plata, el retraso de pago de Fomeca a las radios comunitarias, despidos en Rock and Pop y Splendid, y ahora la quiebra de Radio Rivadavia, bueno, la incertidumbre que padecen los trabajadores de las radios del grupo Indalo, AM10, FM, Pop, Vale y One, ante el rumor de inminente venta de este grupo. Bueno, así que Argentores se solidariza con la gran cantidad de compañeros que no cobran sus salarios, que les quitaron cobertura médica, que no perciben los aportes patronales y que viven en la incertidumbre de un futuro cada vez más preocupante. Argentores se solidariza y yo también. A esos compañeros les dedico este programa. Y este programa también para mí tiene otro elemento de estímulo, que es que está como invitada mi nieta Carmela. Hola, Carmela. Ahí me saluda Carmela. Qué divina es. Bueno, gracias, Carmela, por estar aquí, por visitarme. Gracias. Y les presento a Cecilia González, que es periodista, corresponsal de la agencia mexicana Notimex en Argentina desde el año 2002. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y experta en Información Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. Es escritora, especializada en investigaciones duras, valiosas y valientes, como por ejemplo sobre el mundo del narcotráfico. Hace pocos días, en el marco de un festejo inolvidable y solidario, celebró doblemente, una por su cumpleaños y otra por sus 15 años de residencia en la Argentina. Cecilia, gracias por estar aquí.
Gracias por invitarme.
Y ahora les presento a Benito Taibo, que es periodista y escritor, poeta y autor de cómics, promotor de la lectura y creativo publicitario, conductor y guionista de radio y televisión. Benito está solo por unos días en Buenos Aires, respaldando la aparición y la marcha de sus libros. Y Benito, agradezco mucho tu presencia. Gracias, Amelia está por ahí. Gracias, Amelia. Gracias. Amelia de Planeta, por su gestión de prensa. Bueno, y la verdad que me siento feliz porque hayamos podido concretar esta entrevista doble. Primer motivo, porque los quiero, los admiro a los dos, y por ese vínculo común que es México, que a ustedes los hace, que para mí son carnales, son carnalitos míos, y que a mí me renueva mi amor por ese país. Así que siempre pregunto lo mismo a los invitados. Primera pregunta, si se conocían Cecilia y Benito, y cómo se conocieron, si es que se conocían.
Tengo la impresión que sí. Yo, en cuanto la vi, su cara se me hizo absolutamente familiar. ¿Sabes qué pasa? Somos pocos y nos conocemos demasiado. Quiero decir, los que estamos en el medio periodístico, que hacemos cosas similares, pues bueno, siempre inevitablemente acabaremos conociéndonos. Y yo trabajé en Notimex. Uh-huh. Yo estuve 4 años de mi vida en ese bonito lugar donde tú ahora eres la corresponsal en Argentina. Fui el coordinador de Ciencia, Cultura y Espectáculos en el año 81. Pues imagínate, wow. Pues seguramente no habías nacido, querida.
No, sí, ya, ¿no? Ya tenía 10 años, okay. No voy a engañar.
Viví en México en ese año yo.
Sí, bueno, tengo que decirlo públicamente, mi primer jefe periodístico, o sea, el primer jefe que he tenido en mi vida ha sido Carlos Ulanovsky. Él fue el que me abrió las puertas en la revista El Consumidor, y trabajamos 2 años divertidísimos,
sí, muy lindos,
maravillosos, espectaculares, donde aprendí
de la mano del gran Enrique Rubio.
Exactamente.
Hay un saludo para él, donde esté.
Donde esté.
Y Cecilia, te llevo 15 años para atrás. ¿Qué hacías antes de que Notimex te nombrara corresponsal en la Argentina?
Yo trabajaba en el diario Reforma de México. Trabajé 9 años ahí, soy fundadora del diario, que eso en México tiene su sentido muy importante, claro, porque era una época en la que la corrupción imperaba en los medios de comunicación, y Reforma es un diario que llegó. Ahora volvió.
Ahora ya no.
Pero Reforma llegó con todo un esquema de contratar chavitos, o sea, gente muy joven. La mayoría estábamos en la universidad todavía, y cosa que es inédita, que no ocurre casi en ninguna parte, pero era justamente para que no nos metiéramos en el ajo de la corrupción. Así que eso, fui, era periodista.
Y llegaste también en el 2002, en un momento en que todavía eran notorias en Argentina las consecuencias de la crisis del 2001, ¿no?
Sí, sí, era tremendo para mí. Además, mi relación o mi historia con Argentina es muy linda para mí, porque en realidad yo renuncié a Reforma y mi plan era venirme 3 meses a Argentina, a Buenos Aires, porque me encantaba la ciudad, gastarme aquí mis ahorros y regresar
ya,
a México a buscar trabajo.
Buenos Aires.
Había venido de vacaciones, sí. Y además el país estaba en crisis, no pensaba yo buscar ni trabajo ni pa' qué, ¿no? Pero eso, estando aquí en esos 3 meses, mis 3 meses sabáticos, digo, y enamoradísima de Buenos Aires, me buscaron de la agencia Notimex porque sabían, como decía Benito, somos pocos y nos conocemos mucho, sabían que estaba yo acá, no había corresponsal en plena crisis, y pasaron 15 años.
Bueno, ¿y cómo se te pasaron estos primeros 15 años argentinos?
Bien, yo sigo sorprendida de mí misma y de mi amor por Buenos Aires. Cuando vienen amigos, yo me encanta sacarlos a pasear. Ayer salí, estaba acá una amiga mexicana, una gran periodista, Marcela Turati, y salgo a la ciudad, me encanta pasear, incluso sola. O sea, sí, mi romance continúa, ha sido mi romance más largo, te cuento.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, y Benito, leí, le cuento a los oyentes varios de los libros de Benito, como por ejemplo Persona Normal, el delicioso libro Desde el Muro, y otro que es una maravilla que se llama Corazonadas. Creo que se lo voy a pasar a mi nieto.
Haces bien.
Corazonadas. Libros que recomiendo mucho porque pueden ser libros de iniciación para chicos que no leen o que no saben qué leer. Y ahí van a encontrar seguro, grandes historias. Y Benito, hubo un Paco fundamental en tu vida que fue tu papá. Hay otro Paco que es tu hermano, el Paco Ignacio II. O sea que el Paco de Corazonadas vendría a ser en tu vida el tercer Paco. Y seguramente cada uno contribuyó a enseñarte a distinguir, como dice el libro, lo ordinario de lo extraordinario. De los otros hablaremos en un ratito, pero ahora háblanos de este Paco, el tío del chico de Corazonadas.
Bien, Mil gracias. Después de haber escrito una novela histórica que me llevó 4 años, complicadísima, hablando sobre un tema que en México nadie habla, que es la Guerra Cristera, me llevé un rato largo, muy largo de investigación, sudé, me salieron sangre de los ojos, y al terminar, dije, ¿y ahora qué escribo?
Sí, qué lindo que te salga sangre de los ojos.
Sí, bueno, es maravilloso.
Qué linda imagen.
Es muy católica, y la Guerra Cristera justamente tiene que ver con eso. El tema es que mi madre me dijo, ¿por qué no haces lo que hacía papá? Papá acababa de morir, hacía un par de años. Y le dije, ¿qué hacía papá? Y dice, escribir desde el alma, no escribir desde la investigación, sino lo que quieras. Y ahí sale Persona Normal, esta historia que hoy me ha dejado, no sé cómo explicarlo, ha sido un fenómeno en muchos sentidos. Yo nunca pensé que iba a suceder algo así. Es la historia de un niño que se queda huérfano, pues sus padres se matan en un accidente, y se va a vivir con su tío Paco. Es en obvio homenaje a mi padre Paco y a mi hermano Paco. Y a los 13 años, el tío Paco le regala una biblioteca, le regala su biblioteca. Y con ello le regala las puertas del universo. Y es de eso se trata, de cómo la literatura y los libros nos cambian, nos transforman, son piedra fundamental de creación de civilización y sobre todo de educación sentimental. Y de eso se trata Persona Normal y luego Corazonadas, que es 6 años después, escribo la versión de esta relación contada por los ojos del tío Paco, porque la primera está contada por este adolescente que mira el mundo completamente abstraído, enloquecido, viendo cómo los libros hacen de su vida algo extraordinario.
Pero es bello porque además cuenta el crecimiento de ese adolescente, sus primeros enamoramientos.
Es el viaje del héroe.
Esa es la historia. Bueno, y le quiero contar a los oyentes que toda la familia Taibo en general, aunque ya la jefa y el jefe solo estén en nuestro mejor recuerdo, y Benito en particular, fueron personas muy importantes en esa parte de la vida que mi familia y yo pasamos en México. Y también lo es Cecilia, a quien por suerte conocí no hace tanto aquí. Y ella no solo es una periodista excelente, aguerrida, súper valiente, sino además alguien amable, divertida, amiguera, anfitriona, cocinera de delicias mexicanas de primera, que aprendió de su mamá, por cierto, y con generosidad ha aceptado ella prologar lo que en unos meses será la quinta edición de mi libro, justamente sobre mis años en México, el Seamos Felices Mientras Estamos Aquí. Así que bueno, por todo eso estoy muy contento, muy emocionado de que estén aquí juntos, y especialmente porque son gente a la que le sale fácil ponerse en el lugar del otro. Ya lo dije. Bueno, cambio de tema rápidamente. ¿Cuál es la red social que más utilizan o que más les sirve?
Yo uso Facebook y Twitter, y la verdad que bastante bien, porque siento que le he aprendido a dar una utilidad que no tiene que ver con la exhibición de actividades personales, sino de reflexiones profesionales. Y la verdad que está re bien. Estoy muy contenta con la repercusión.
Suscribo, y es la misma historia. El día que yo descubrí Facebook, dije, por fin, un periódico para mí solo, donde no haya un director que me esté jodiendo. Entonces podía escribir a la hora que quería, lo que quería, sin autocensura. Y bueno, eso se convirtió también. Este libro, desde mi muro, un libro que tengo en las manos.
Impresionante.
Viene de mis crónicas de Facebook. Claro. Estas son mis crónicas. Y entonces me decían, estás loco. Si todo el mundo puede leerlas gratis en Facebook, ¿para qué las haces libro? Y mi respuesta es muy sencilla, porque creemos en los libros. Tan fácil como eso.
Totalmente.
Y en esta época de youtubers, de booktubers, de instagramers, la lectura, es lo que pregunto, ¿no? Si la lectura permanente que los chicos hacen de las pantallas, ¿puede ser sustituto de la lectura de libros?
Para mí es complementario. Yo tengo mi vínculo con niños, ahora más cercano es con tengo una ahijada argentina, ¿no? Vivo acá en Buenos Aires. Tiene 6 años y es súper lectora de libros, pero porque en su casa hay libros, es lo de siempre. O sea, tiene que ver con cómo, de qué están rodeados. Y se complementa, por supuesto, con las nuevas tecnologías, porque tampoco puedes negarte a que eso existe, ¿viste? Entonces, para mí es como complementario, depende de cómo los vayas guiando y acompañando.
Dijeron Benito que la radio iba a desaparecer cuando apareció la televisión, y mira dónde estamos.
Claro.
Y con esto lo que quiero decir es que las cosas, y es una cita de Umberto Eco y no mía, las cosas perfectas son para siempre. Y Eco comparaba los libros con las cucharas. y decía, tú a una cuchara le puedes poner peluche. Peluche no se entiende aquí. Ah, ¿qué? A ver, ayúdame.
Híjole, no sé.
Cecilia. Ay, bueno, ok. Forrarla de piel de Marta Sibelina, ponerle LEDs de colores que digan bienvenido a tu sopa, hacerla de bambú, de oro. O sea, hacer cualquier exotiquez, pero la esencia de la cuchara siempre será una cuchara. El libro podrá estar en cualquier plataforma, en el iPad, leído en voz alta, en braille, contado como se contaba en Fahrenheit 451 y las personas eran libros, y no perderá su esencia.
Seguro, seguro que
lo
sí.
Lo seguirá siendo libro.
Sí, totalmente.
Cecilia, quiero preguntarte también desde lo argentino mío, si fuiste feliz mientras estás aquí.
Sí, yo he sido súper feliz. Sí, sí, estoy recontenta por cuestiones, bueno, profesionales.
Ahí te salió el pedazo argentino que tienes, el re contenta. ¿Eh?
Sí, yo solo tengo palabras de agradecimiento a Argentina y a los argentinos, la verdad, sí.
¿Y qué fue el primer feliz amigo argentino que te hiciste?
Jorge, que es, siempre digo que es mi ángel de la guarda, porque Jorge es un típico argentino cuyo segundo apellido es ¿quieres que te haga un asado? Me llamo Jorge Omar Bartolomé, ¿quieres que te haga un asado? Así va de corrido. Y Jorge es súper generoso, es un hombre que recién te conoce, ya te abraza, y si tienes frío te da una manta, si tienes hambre te da de comer, pero conmigo lo ha hecho literalmente. Si estoy triste, o si está triste alguien, Jorge, estoy triste, vente que nos emborrachamos, no sé. Es alguien que siempre está dispuesto. Para mí él como que simboliza ese cobijo.
Y tal vez en su próximo libro de crónicas que está preparando, Cecilia nos revele parte de estas vivencias, pero ahora, como adelanto, en estos 15 años de vivir afuera, ¿qué es lo que nunca dejaste de extrañar de México?
Mi familia, sí, es las personas, es lo que siempre te termina jalando, pero...
¿A la mamá?
A mi mamá y a mis hermanos y a mis sobrinos, pero la
son
verdad
muchos
es que
hermanos,
sí,
¿no?
Somos 8 hermanos, sí, de la colonia Morelos.
Ah, mira.
Imagínate, el mero centro. Y sí, familia numerosa y la verdad es que nos queremos un montón, pero en los últimos años he estado yendo 2 veces al año, así que la verdad que piloteo bastante
y bien. Y justamente cuando estás en México, sí, ¿no?, de visita, ¿qué extrañas de acá?
Ay, qué extraño de Argentina. Algunas cosas de la comida, pero muy poquito en realidad. No, es que no me da tiempo de extrañar, porque en realidad sé que estoy de vacaciones allá.
Bien. Bueno, y Benito, me gustó mucho una frase tuya que te pone en el lugar de, yo digo, del entusiasmador de lectores que sos, ¿no? Decías que el libro tiene poder de transformación porque un lector no solamente lee el libro, también lee su mundo, lee su alrededor, lee al otro, lee a los que están junto a él. Escucha, Carmela, ¿eh? Escucha. Sí. Todo lo que pasa cuando uno lee un libro.
Esto.
Bueno, vi en el informe de la producción algunos libros tuyos que no conozco, como Las vergüenzas de México,
sí,
del año 2014, Tiempos de héroes y villanos del año pasado, que escribiste en colaboración con Francisco Martín Moreno, con Alejandro Rosas, con Eugenio Aguirre. Quería saber si esos libros ya circulan en la Argentina.
No, esos son muy, muy mexicanos. Particularmente esos dos libros provienen de un programa de televisión que hacemos todas las semanas. Somos 4 inconscientes, que ninguno de ellos historiador, hay que decirlo, y hablamos de historia de México.
¿Y en qué canal lo hacen?
Estamos en Canal 40. Y se llama Los Conspiradores, El Refugio de los Conspiradores. Y tiene que ver con la divulgación de la historia. Yo estoy convencido, no soy historiador, pero como si lo fuera, lo repito constantemente, sin literatura no hay historia. Entonces, a partir de esta lógica, contamos todas esas cosas que la historia oficial ha ido borrando, deslavando, convirtiendo héroes en plazas y en parques para luego olvidarlos, y nosotros la volvemos a poner en la palestra y contar desde la medida de nuestras posibilidades y todo... Y desde la medida de nuestras posibilidades y desde la historiografía, porque tampoco somos idiotas. O sea, todo lo que contamos es cierto, pero ha estado escondido. Entonces, ha tenido mucho, mucho éxito. No creo que llegue a Argentina porque es muy local.
Bueno, ahora gracias a Emilia tengo uno nuevo que voy a leer que se llama Cómplices. Esta vez la aventura es leer, de Benito Taibo. Y de los libros estos que ya mencionamos... Sí. ¿Cuál es el que más se vendió en la Argentina?
Hasta ahora es Persona Normal. Pero no solo en la Argentina, sino en América y en España. Yo nunca jamás pensé... Perdón, me da un ataque de, de, de enorme pudor, pero jamás pensé que iba a suceder lo que sucedió. Los chicos jóvenes de entre 14 y 20 años me adoptaron y al adoptarme han hecho del libro una especie de... ay, no sé, de guía, sin que yo haya pretendido que eso fuera.
Claro.
¿No? Yo escribí un libro para mis amigos, yo escribí un libro para honrar a la literatura que me convirtió en quien soy, nunca como una suerte de manual. Pues bueno, el libro se ha convertido en libro de texto en Perú, en Colombia, en... México, y yo todavía estoy mirando desde lejitos porque no jamás tuve semejante loca pretensión.
Y Cecilia, dice Benito que él escribe para que lo quieran.
Sí.
En tu caso, Cecilia, haces periodismo de investigación, sos una experta en temas border como el narcotráfico en tu país, en el nuestro, en el mundo, y a veces publicás cosas críticas y datos que me imagino que algunos... bueno, no deben apreciar demasiado. Y en lo político, llegaste a la Argentina cuando el presidente era Duhalde, luego tuviste 4 años con Néstor Kirchner, 8 con Cristina Fernández de Kirchner, estos 2 años con Mauricio Macri. ¿Todo bien?
Sí, todo bien, salvo que durante el kirchnerismo nos cerraron totalmente las puertas de Casa Rosada a los corresponsales extranjeros y a muchos periodistas nacionales también. Estuvo súper acotado y sí, no teníamos acceso. Y eso te limita el trabajo. Eso ya está empezando a ocurrir ahora con el gobierno, porque los políticos y políticas en realidad de todo el mundo no les gusta la prensa crítica, pero eso es generalizado, va más allá de ideologías. Entonces ahora el actual gobierno también ya se empieza a replegar y de esta actitud supuestamente de apertura con los medios de comunicación, empieza a hablar solamente con los medios o periodistas afines, que insisto, es algo que suele pasar en todo el mundo.
Bien. Bueno, un momento lindo del programa, regalo libros, muy comprometida en este caso, esta situación en el día de hoy, porque bueno, ¿qué regalarles a Benito Taibo? ¿Qué regalarle a Cecilia González? Libros que llegan de las librerías La Comarca, ellos los eligen pensando en los invitados. La Comarca Chacarita está en Federico Lacroce 3645, La Comarca Palermo queda en Coronel Díaz 1492. Le eligieron para Cecilia La Guerra de las Imágenes, una historia visual de la Argentina, de Gustavo Varela,
gran
intelectual Gustavo Varela. Y le eligieron para Benito Taibo, de Ricardo Piglia,
venga,
Los diarios de Emilio Renzi, el último tomo de Los diarios de Emilio Renzi, Un día en la vida.
No sabes cómo lo agradezco, porque además Piglia, yo tuve una presentación, yo presenté a Piglia en México en la Feria del Libro de Guadalajara y fue impresionante. Millones de gracias, librería.
No, por favor. La Comarca.
Saludos a la librería La Comarca. Millones
bueno, y
de gracias.
Ya se acerca la primera y única tanda del programa. Señor Guglielmi, adelante. Nosotros volvemos enseguida. Oyentes, no se vayan, pero escuchen este tema tradicional con el que quiero homenajear a Cecilia González por su reciente aniversario doble. Aquí estamos en la entrevista doble. Ella festejó un aniversario doble. Y también le podríamos haber elegido un tango, porque es una excelente bailarina de tango, pero preferimos esta canción.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mirad que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores.
El lugar del otro. Entrevistas dobles.
En este programa, los invitados siempre son dos.
Binomios, dúos, parejas, duplas.
En lugar del otro, entrevistas dobles.
Sí, entrevista doble con Cecilia González y con Benito Taibo. Para dirigirse a este programa o a su conductor, un correo electrónico que es entrevistasdobles@gmail.com. Y otras cosas que quería contar. Se está exhibiendo ya la obra El Puente Azul de Fernando Albinarrate, ex un músico, un director de orquesta muy talentoso. Vi de él Ni con chicos ni con perros, que me gustó mucho. Mariano Massey y Dolores Ocampo actúan dirigidos por Emiliano Dionisi. Los sábados a las 20 en la Sala Redonda del Teatro 25 de Mayo, en Triunvirato 4444. Historia de amor y de distancia contada con músicas y con canciones. Y el martes 24 a las 6 de la tarde se presenta el libro Alfredo Halcón, biografía en primera persona de Jorge Vitti. En esa ocasión el autor va a dialogar con Gabriela Radice. Y esto va a ocurrir con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543, martes 24, 18 horas. Y una novedad que me llenó de recuerdos y de melancolía, se anunció el cierre del tradicional restaurante Hermann's de Armenia y Santa Fe. Bueno, famoso el Hermann's por sus especialidades centroeuropeas, que por suerte comí muchas veces desde los años 70. Parece que no pudieron hacer frente a un aumento desmesurado de alquileres. O sea, al jambonó con puré de manzana, a la salchicha con chucrut, al revuelto gramajo, al colchón de arvejas, extraordinario, y al panqueque quemado al rum del Hermann's, le dedico este programa. Y me parece, Guglielmi, que no voy a poder seguir porque se me hizo agua la boca. Bueno, seguimos con nuestros invitados, a los que le voy a pedir en un ratito que lean un fragmento de alguno de sus libros. Yo marqué un fragmento, pero ustedes son libres de elegir. Siempre digo que este es un programa de actualidad, solo que miramos a la actualidad desde otros lados. Y es todavía tristemente actual el saldo del reciente terremoto en México. Cecilia escribió dos crónicas formidables, una en Anfibia, otra en Tiempo Argentino. Ella justo acababa de volver de México de pequeñas vacaciones cuando supo del temblor. ¿Y en quién pensaste primero, Cecilia?
Inmediatamente es en la familia. En realidad fue un poco al revés porque una de mis hermanas me avisó el mensaje. Estoy con mi mamá, estamos bien, y yo, ah, qué bueno. Ah. Pero yo no sabía que había sido el terremoto. Y ya me dijo, no te asustes, pero hubo un terremoto, no sé qué. A mí me había tocado uno 10 días antes, el que tuvo epicentro en Chiapas y en Oaxaca, que no destruyó casas en ese momento en la Ciudad de México. Así que, como sabemos que todos nos asustamos primero por los familiares, ellos...
Y decía en una de las crónicas, Cecilia, una cosa que a mí me sorprendió, y es que en la lista de las razones por las cuales ella no vive en México, primero están los temblores. ¿Es así?
Sí, sí, sí. Yo viví, y quienes vivimos el terremoto del 85, arrastramos un trauma. Algunos lo manejan mejor que otros. Yo definitivamente no lo manejo bien. Es algo tremendo. Y siempre que hago esas listas imaginarias de pros y contras vivir en Argentina, la primera es acá no hay terremotos.
Bueno, y vos, Benito, ¿qué hacías ese 19 de septiembre? ¿Dónde te agarró
este nuevo temblor? 19 de septiembre. Sí, sí. Soy director general de Radio UNAM, de la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estábamos en la oficina y evacuamos 200 personas que somos. Y en cuanto estuvimos fuera todos... Estábamos en la zona del Valle, en la colonia del Valle, una de las zonas ceros. O sea, a un par de calles había ya derrumbes y gente. Pero bueno, después de estar fuera ya todos evacuados, yo dije, no podemos dejar de transmitir. Entonces entré tenemos afectaciones en el edificio que ya están subsanadas, pero teníamos un agujero en una pared, se veía. O sea, sí fue bastante terrible, y a pesar de eso, somos unos inconscientes que creemos que no somos valientes, solo somos inconscientes.
Bien.
Y nos metimos a transmitir las siguientes 6 horas.
Y en ese gran libro de Benito, que es Desde mi muro, hay por lo menos 2 textos sobre el temblor del 85, y los dos vivieron, tanto Cecilia como Benito vivieron aquel temblor muy en primera persona, pero ayudando a los que la habían pasado peor, ¿no? Bueno, y ese día, y siguientes, además de la angustia frente a todo lo que se veía, pensé en la casualidad que la Tierra haya vuelto a temblar el mismo día en que 32 años antes se había producido en México el más destructivo de los terremotos. Yo pensé eso. Ni el más imaginativo guionista se hubiera animado a utilizar una casualidad semejante, ¿no?
Ni el más imaginativo.
Claro.
Porque cualquiera le hubiera dicho, por no, Dios, 32 claro. años después, imposible.
¿Quién el se mismo lo cree?
Nadie se lo cree.
No. Y bueno, eso quería saber si algún cercano o familiar de ustedes sufrió consecuencias.
Estrés postraumático, casi todos. Nada, mis hermanas no pudo hablar durante un día del ataque de pánico, literalmente.
Pero yo tengo estrés postraumático desde que el PRI está en el poder, ¿eh? No,
o sea, no, tenemos tampoco... otros peores estrés postraumáticos, pretraumáticos, permanentemente traumáticos. Sí, sí, hay que elegir.
El edificio de mi madre quedó casi inhabilitado. Ella ya no está viva, pues, pero se hubiera muerto solo del susto.
Claro.
En el edificio de junto, la impunidad, la corrupción es un tema absolutamente común en México. Decidieron crecer dos pisos más arriba de lo permitido y además le pusieron un helipuerto, ¿por qué no?
Obvio.
Ese edificio está cayendo sobre el edificio de mi madre. Entonces hay tres edificios completos evacuados con problemas estructurales graves.
Cecilia, yo te quiero pedir que leas un fragmento tuyo. Marqué uno de Narcofugas, pero uh-huh. insisto que estás en libertad para elegir.
No, el que elegiste está perfecto.
¿Se llama?
Surrealismo Narco. Y dice, el talento popular dotó de tintes tragicómicos las recapturas de los prófugos más buscados en México y en Argentina. Las coloridas y estampadas camisas que usó el Chapo Guzmán para su encuentro con Sean Penn y Kay del Castillo y para la entrevista a larga distancia se convirtieron en un éxito de ventas. Empresas de Estados Unidos copiaron los modelos y las ofrecieron de inmediato, por la red, a un precio promedio de $120 más gastos de envío. Se agotaron. En México se pusieron de moda piñatas del Chapo en distintas versiones. La más vendida fue la que lo mostraba vestido con la camiseta blanca manchada, estilo taller mecánico, con la que fue recapturado. Con un toque más romántico, los artesanos también fabricaron piñatas del capo y de la actriz Kay del Castillo. Ella portaba una pistola con la leyenda I love you, Chapo. Las camisetas con el rostro y frases del capo se exhiben y se venden en los puestos callejeros de la Ciudad de México. En internet aparecieron apuestas sobre cuándo y cómo se volverá a escapar el Chapo. En Argentina, las palmas fueron para el canal Crónica, que acompañó la persecución de los tres prófugos con sus famosas placas rojas colmadas de ingeniosos titulares. Ni se le ocurra ir al baño, convocó luego de que las autoridades aseguraran que era inminente la captura. Confirmado, los tres prófugos mañana no almorzarán con Mirtha Legrand, tituló Crónica cuando el gobierno celebró la falsa triple captura. Pida más pochoclo, porque sigue la película. Y como en las elecciones de la AFA no dan los números, al confirmarse que solo habían agarrado a Martín Lanata y faltaban dos prófugos. O el premonitorio, que allá está en guaraní, significa hasta aquí llegué. Un anónimo abrió una falsa cuenta de Cristian Lanata en Twitter. Callasta comenzó una campaña turística con el eslogan, un pueblo que te atrapa. Y en Mercado Libre se vendió el muñeco de Martín Lanata. Se llamaba Martincito y costaba $1,000. México y Argentina compartieron así un agitado fin de semana de operativos narcopolicíacos transmitidos a imagen y semejanza de un reality show. Lejos de las cámaras, casi sin atención alguna por parte de los medios, se cultivaba entre organizaciones de ambos países una faceta más noble y más profunda. La solidaridad y colaboración para ayudar a las víctimas de la guerra narco.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, Benito, es tu turno. Yo también marqué un texto de mi muro. Lo volví a leer esta semana y es un libro de enorme actualidad. Y elegí un texto que me gustó mucho y en la dirección de la actualidad. Van a ver por qué.
Y espero que no... Que nadie se llame engaño ni se sienta aludido o ofendido. El texto se llama Pues no quiero ser español. Y dice, y ruego que no se tome esta declaración de principios como ofensiva para aquellos que lo son o pretenden serlo. Me gusta el jamón serrano, el siglo de oro completo, la generación del 27, entre otras muchas cosas de España, y las disfruto enormemente desde aquí mismo. Y cuando hablo desde aquí mismo estoy hablando desde la Ciudad de México. Anda rondando por internet una lista que aparentemente brinda la posibilidad de tener la nacionalidad española y, por lo tanto, un codiciado pasaporte de la Unión Europea. Si estás en la lista de apellidos, puedes reclamar la nacionalidad española, dicen triunfales. Se trata aparentemente de los apellidos sefaradíes de aquellos que fueron expulsados de la península en 1492, así que busqué que si Taibo se encontraría entre ellos. Y no, parece que no somos sefaradíes, aunque lo parezcamos tanto. Tengo que contar que mi familia es española. Soy el primer mexicano por nacimiento. Antes de mí, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y así, como dicen los chicos de hoy en día, nacieron en España, en Asturias, en Gijón. México generosamente nos dio casa, asilo, libertad, un sol diferente y un mar más cálido. Nos dio chiles y mangos y tortas de tamal y palabras maravillosas como apapacho. Nos dio oficio y razón de ser y parejas mexicanas, amigos mexicanos, canciones mexicanas, hijos mexicanos, como el que más. Y por dar, nos dio también historia. Nos dio un águila devorando una serpiente encima de un nopal, un niño héroe envuelto en la bandera, un presidente chidísimo como Benito Juárez, un montón de escritores magníficos, un viento tibio que barre las tardes de marzo. Nunca tuve ni tendré otro pasaporte distinto al que tengo, mexicano. Por muchos motivos. Por agradecimiento a ese hombre llamado Lázaro Cárdenas, que cuando le preguntaron que a cuántos refugiados españoles aceptaría esta patria magnífica, dijo sin dudar y está puesto en un telegrama, que vengan todos. Por eso, vecinos que por esos vecinos que tengo y que salen a partirse el lomo todas las mañanas, por los actos de solidaridad que he visto una y otra vez entre desconocidos, por lo mucho bueno y por lo mucho más que hay que arreglar, y tal vez el más poderoso de todos los motivos que parezca una nimiedad, pero que para mí no lo es. Jamás me pondría en una cola de aeropuerto distinta a la que hace la mujer de mi vida. De aquí soy y aquí me la juego todos los días con todos los que aquí son como yo mismo. Habrá algunos que quieran un pasaporte y una nacionalidad distinta a la que tienen y no les diré nada ni les reclamaré, por supuesto. Están en su derecho, sobre todo si sus familias fueron impúdicamente expulsadas de su patria hace más de 500 años. Pero yo aquí me quedo. Estoy en mi hogar.
Divino.
Casi
divino.
Me hace llorar.
Sí, la verdad que sí. Digo, ¿y qué pasó cuando hace poco te condecoraron en España?
Estás contando algo que nadie sabe. No fue hace tan poco, fue hace 5 años. El rey de España, el anterior, el papá del rey, del reyesito.
El cazador.
El cazador me dio la orden de Isabel la Católica y yo la rechacé. Por muchos motivos. La primera, porque soy republicano. Y la segunda es porque no puedo recibir la orden de una con el nombre de una mujer que expulsó a los judíos de su territorio.
¿Y lo tomaron a mal?
No hice un escándalo, entiéndeme. No hice un aspaviento, simplemente dije, no, gracias. Yo los reyes solamente que vengan de a 4 y en el pócar.
O los del 6 de enero.
Hasta eso, los del 6 de enero va.
Ponele es otro argentinismo.
Sí, ponele. Esos son grosos.
Bueno, y Cecilia, ¿dónde sos más conocida en los medios? ¿En México o aquí?
Acá. Qué bueno. ¿Lo puedes creer?
Sí, sí, claro. ¿Y cubrís otros países de la región además de Argentina?
Los primeros años cubrí mucho Uruguay, que eso fue re lindo porque me tocó cubrir la primera elección en la que ganó la izquierda, la elección de Tabaré Vázquez. Eso fue muy emocionante. Pero no, ya en los últimos años me he centrado únicamente en Argentina.
¿Y qué pasaría si un día desde Notimex te avisan que te envían como corresponsal a otro país?
No, me han ofrecido, me ofrecieron irme una vez a Venezuela, otra vez a Costa Rica, pero como a mí no me trajeron, sino que yo estaba acá, no tienen el derecho, digamos, o sea, pueden proponer irme a otros países, pero no, yo quiero estar en Buenos Aires, no me importa
qué
nada.
Bueno.
Y la única opción, la siguiente es la Ciudad de México, no tengo más.
Bien.
¿Puedo decir algo sobre Buenos Aires?
Sí.
La primera vez que yo llegué a esta ciudad fue en el año, nos vimos, Carlos, creo que es el 2000, tal vez. Yo no conocía Argentina y, sin embargo, la conocía por Onetti, Borges, etcétera, por Roberto Artel, etcétera, por ti mismo, pues. Llegamos una madrugada, había niebla, una niebla espesa, espesa, de esas que de repente pegan, ¿no? Y conforme íbamos llegando a la ciudad, la niebla se iba despejando. Y yo, sin conocer la ciudad, la iba reconociendo. No sabes cómo lloré. Lloré durante toda la mañana, porque era reencontrar esa ciudad que estaba en mi memoria y que era igualita a la que todo el tiempo tuve en la cabeza. fue muy emocionante. Y me fui a buscar el Aleph. Y aquí lo cuento, en este libro.
Ah, claro. Qué lindo.
Bien, bien. Bueno, y Cecilia, en Narcofugas te preguntás, ¿tenía razón el Papa? La pregunta es esa, si tenía razón el Papa Francisco cuando alertó sobre la mexicanización de la Argentina. Y quiero preguntarte si esa alerta se concretó.
No, por supuesto que no, ese tipo de situaciones. Primero también es que violaron una correspondencia privada del Papa. No es santo de mi devoción, lo tengo que decir, el Papa Francisco, pero tampoco. Él le envió un correo a un amigo de él y este amigo difundió ese correo, que es donde alertaba sobre la supuesta mexicanización de Argentina, que acá se armó todo un escándalo. Ese tipo de calificativos solo generan titulares y prejuicios. En México se habló de la colombianización, por ejemplo, nada. No, lo que hay que analizar es que son fenómenos eso, demasiado complejos como para reducirlos a un gentilicio. Y además, a un gentilicio que termina siendo peyorativo. Ya bastante tenemos con que acá digan mexicanear como sinónimo de traición entre delincuentes, cosa que no sé por qué se usa.
¿Mexicanear como
robar? En Argentina se usa mexicanear, sí, como sinónimo de traición entre delincuentes. Encuentras titulares en los que dice...
Sí, una mexicaneada es una traición. Digo, le mexicanearon el camión de caudales, el camión de transporte, ¿no?
Y lo peor, Benito, es que lo escriben con J.
Estaré pensando en Obregón. Sí. No sé, bueno.
Claro. Bueno, pero no, ni se cumplió ni se va a cumplir. O sea, Argentina se va a argentinizar y va a seguir su camino con respecto al narcotráfico y con respecto a muchas otras cosas.
Bueno, y en México, Benito, ¿en alguna circunstancia se habló de la argentinización de México?
No. No, yo creo que es un término absolutamente eso, despectivo y un poco, incluso un poco ridículo. Lo dijo muy bien Cecilia, el término colombianizar para pensar que... ¿Sabes dónde no hay ese gentilicio y no hay término? En el país donde están los verdaderos capos, que es los Estados Unidos.
Claro, no se van a estadounizar.
Dime cuánto han agarrado a un capo de las drogas de los Estados Unidos. Nunca.
Nunca.
Nunca. No, no, o sea, no existen. Es como si todo fuera organizado por mexicanos o colombianos. O
sí, latinoamericanos.
Latinoamericanos, sí. Pero... No, ¿y tú crees que no existen? Yo estoy convencido que existen. Ay, obvio. Y que están cerquita de la Casa Blanca. Ya no voy a decir nada más.
Buenos días. Sí. Tardes.
Se va a casablanquear todo esto.
Claro. Una casablanquización.
Sí, sí, exacto.
Qué bueno que seguís en la radio... Y dirigiendo Radio UNAM, ¿cuál es el estado actual de la radio en México?
¿De la radio en general? ¿Tienes tiempo? Está bien. Las estaciones de radio comercial son poderosas, grandes, con muchos watts de potencia. Pero creo que la radio universitaria, las radios comunitarias están ganando mucho. He sido nombrado presidente de la Red de Radios Universitarias de México hace tan solo 3 meses. Tenemos una nómina larga, tenemos más de 80 radios universitarias en el país que cumplen no solo la función de atender a sus comunidades, sino que han hecho este siguiente paso hacia el público en general, entregando cultura, academia, imaginación, crítica, autocrítica, y por lo tanto se han convertido en entes necesarísimos para entender el país desde otra óptica, desde una óptica distinta donde no estamos vendiendo nada, sino solo, como decía José Emilio Pacheco, una cierta noción de patria, ¿no? Y es una cierta noción de patria que pasa por el tamiz de lo universitario, que le da sentido, enfoque, lógica, pues.
Y para seguir con Benito Taibo, sus libros como Persona Normal, Corazonadas, Desde mi Muro, Cómplices, que leeré, esta vez la aventura es leer, dice Cómplices en su tapa. Hay títulos recientes como La vergüenza de México del 2014 y Tiempo de héroes y villanos, que son muy mexicanos, ya nos aclaró el autor. Y ojalá que algún día también pueda ver la performance que hace junto con el Paco Ignacio Taibo II. ¿Cómo es? ¿Cómo es la performance?
Eso, todo este performance se inventó cuando estábamos los tres, mi padre, Paco y yo. La primera vez que nos presentamos juntos, quitando intentando...
Eso sí que era es un espectáculo, ¿eh?
Intentando quitar...
Los tres Taibos juntos.
Fue muy divertido. Intentando quitar de en medio toda la posibilidad de la intelectualidad y las capillas y tal, decidimos llamarnos el Circo Ataibo, hermanos. Hay un circo muy famoso en México que se llama Circo Ataide.
El Ataide.
Y entonces... íbamos a hablar de literatura. Y yo saqué un conejo vivo, al cual no sufrió ningún daño durante el performance, porque si no, bueno, pero era un conejo que hablaba igual que Octavio Paz. Entonces se armó un escándalo de proporciones enormes, divertidas. Muere mi padre y entonces nos presentamos Paco y yo. Paco y yo tenemos un pequeño show gratuito que lo damos en escuelas, en universidades, en comunidades, en plazas públicas, que se llama Entre Taibos Te Veas. Es una suerte de... no sé cómo explicarlo. Performance creo que es lo mejor que pudiste decir, contando cómo la literatura nos cambia, nos hace ser otros, cómo leer es resistir. Entonces empezamos hablando cada uno, diciendo quiénes somos. Y entonces yo empiezo a decir, yo soy Wendy, me traje o Peter Pan con engaños, y él cuenta que él es otro personaje. Y hablamos durante largo rato sobre esos personajes de la literatura que somos, ponernos en el lugar del otro. La otredad que brinda la literatura y que se puede desplegar hacia la sociedad. Yo no soy nadie sin la mirada del otro que me hace ser quien soy.
Seguro.
Y entonces claro, de eso se trata este suerte de espectáculo, que siempre es gratis, hay que decirlo.
Qué bonito.
Cobramos por hacer eso.
Bien, bueno, la verdad que me encantaría verlo. Y te pido, por favor, que los saludes al Paco II.
Con gusto.
Y a tu hermano Carlitos también.
Claro que sí, por supuesto.
¿Cómo está Carlitos?
Muy bien, Carlos a los 12 años dijo, yo jamás escribiría un libro. Entre ustedes son demasiados, demasiados taibos por kilómetro cuadrado, Paco Benito. Yo nunca voy a escribir un libro. Y hace 5 años sacó su libro, Manual de Producción Cinematográfica, que lleva 4 ediciones. Es un exitazo.
Claro, él está dedicado
al cine. Pero le dije, mira, sí.
Siguiente escena.
Mira, güey, claro.
Bueno, y para seguir con Cecilia González, sus anteriores libros como Narcosur, La sombra del narcotráfico mexicano en la Argentina del 2013, Narcofugas de México a la Argentina, La larga ruta de la efedrina, que editó Marea Editorial, Todo lo que necesitas saber sobre el narcotráfico, que editó Paidós, y uno que se avecina, de crónicas sobre sus 15 años de estadía argentina. ¿Y ese cómo es?
Es un libro de no ficción totalmente, y ahí sí es otro tono totalmente, porque mis libros conocidos en Argentina tienen que ver todos con narcotráfico, pero ya está, aunque voy a seguir denunciando lo que ocurre allá, porque es importante que se sepa también acá. Pero bueno, son 15 años en los que me han pasado muchas aventuras, desde personales hasta profesionales, ¿no? Mi no vínculo con el kirchnerismo, por ejemplo, o mi vínculo con el macrismo, o mi terapia, porque acá dice, si uno vive en Buenos Aires, hay que hacer terapia. Sí, de psicoanálisis, obvio. Hay que aprender a bailar tango, que también aprendí.
Bueno, eso quería saber.
Sí, sí.
Lo del tango... va a figurar en el
sí,
libro.
Sí, sí.
¿Cuál es la mejor milonga de Buenos Aires?
Uy, híjole, no sé. Lo que pasa, es que tengo un problema. No me gustan las milongas de Buenos Aires.
¿Y dónde vas a bailar?
De vez en cuando, es que casi no salgo a bailar porque tengo un problema con la cuestión de la manera, de toda la normatividad de lo que implican las milongas. Yo soy feminista y toda... sí, la organización es súper machista, es esto de que el hombre te tienes que sentar a esperar a que el hombre te saque el cabeceo, todos los rituales.
Ajá.
Entonces yo entré mucho en contradicción con eso, pero no, bailo en donde aprendí a bailar, que es la academia, en El Beso, que el nombre de la milonga es buenísimo, El Beso, en Riobamba y Corrientes. A veces voy ahí, pero
arriba,
no soy asiduo a visitar, sí, es arriba. No soy asiduo a visitante de las milongas. Me encantaría que se modernizaran.
Pero, por ejemplo,
y que se abrieran.
Digo, tú que eres feminista, ¿no?
Sí.
Digo, ¿vas ahí al Beso? Digo, ¿sacás a bailar a un hombre?
No, cuando yo voy a bailar a la práctica de la milonga, donde ya nos conocemos y es menos... presuntuoso el mecanismo, pero en las milongas es re difícil, te pueden dejar sentada 6 meses porque hay que hacer derecho de piso, las mujeres.
Como los narcos.
Sí, sí. Hay que esperar. Sí, todo el ritual milonguero, tanguero, me genera me repelé un poquito, pero aprendí a bailar, que eso era lo que quería.
Yo estoy con los ojos cuadrados con esta conversación, sí, que me encanta.
No, sí, pero además, wow. Bueno, durante toda esta semana, Benito Taibo desarrolló una gran actividad aquí en Buenos Aires. Bueno, en un momento fue librero por una tarde, en otro momento presentó su libro. ¿Qué libro era?
Corazonadas, vinimos a presentar Corazonadas a
sí,
Buenos Aires.
Bueno, una actividad de varios días. ¿Y de acá a dónde te vas?
A Lima.
A Lima.
A Lima porque mi libro entra a convertirse en libro de texto entre los jóvenes limeños y voy a hablar con 1,000 maestros para explicarles que no hay que obligar a leer a los chicos. Y no sabes en las broncas que me odian en todas las secretarías de educación del continente, porque y sin embargo, en el fondo me quieren. Para que los adolescentes lean hay que dejarlos leer a su tiempo. Tú lo decías al principio, uno no solo lee libros, lee el alrededor, lees a las personas, lees las actitudes, lees las calles. Hay que dejarlos leer a su tiempo y... Uh-huh. Un lector se hace por sí mismo, no hay dos lectores iguales, a pesar de que lean los mismos textos. Uh-huh. Entonces, bueno, déjenlos en paz, coño.
Bueno, y esta Mexargen, que es Cecilia González, está organizando en este momento algo bien interesante. Está organizando el festival basado en hechos reales, justamente está con una remera, una camiseta que está con esa inscripción, que es un festival para fomentar y celebrar la lectura y la producción de periodismo narrativo y literatura de no ficción, que se va a realizar en el Centro Cultural Kirchner el 30 de noviembre y el 1 y 2 de diciembre, que va además a tener un concurso de crónica breve con un primer premio muy tentador. ¡Qué buena idea!
Sí, estamos bien contentas. Somos un grupo de amigas que nos juntamos se nos ocurrió hacer este festival. Es por puro amor a la crónica, por puro amor al periodismo narrativo. Nos encantan las historias y el periodismo aporta mucho. Dentro de la oscuridad que viene ciñéndose sobre el periodismo en general, a nivel internacional, el periodismo narrativo es como luminoso, te cuenta buenas historias. Uh-huh. Así que es nuestra idea, homenajearlo, promoverlo. Y entre esa promoción está re bueno porque conseguimos el financiamiento para otorgar este premio, que van a ser 30,000 pesos por una crónica de 15,000 caracteres, es crónica breve. Así que veremos, a ver cómo nos va.
¿Hasta cuándo hay tiempo?
Para el premio hasta el 8 de noviembre y se entrega el 1 de diciembre en el marco del festival. Todas las bases y todo lo relativo al festival y al premio lo pueden consultar en la página basadoenhechosreales.com.ar.
Bueno, buenísimo, buenísimo. Y te doy este comunicado de Argentores, que se llama Defendamos la Radio Argentina, para que te lleves como información a México. La radio argentina está pasando también por un momento muy crítico, y ahí con mucha pertinencia, con mucha oportunidad, el Consejo de Radio de Argentores se hace eco de ese momento crítico.
Me comprometo a algo más que solo tener el comunicado. La semana que viene estaré en Madrid en la reunión de la RULAC, la Red Universitaria de Radios de América Latina y España, en donde con enorme gusto lo pondré en el pleno de todas las radios de América Latina.
Bien, Cecilia, Benito, Cecilia, muchas gracias por haber estado en esta nueva entrevista doble, por haberse puesto en tantos otros lugares. Cecilia, desde que está aquí, Benito Taibo, desde el afecto que nos tenemos. Bueno, ya cerramos el programa. Gracias Nacho Guglielmi, gracias Inés Ulanowski. En 7 días volvemos a, como se decía antes, a este mismo punto del dial. Ahora, el dial es recuerdo, así que, pero bueno, nos escuchamos igual. La semana que viene, chau, hasta el sábado.